Muy buenas amigos todos. Una vez más deseamos que la palabra del Señor penetre en nuestro corazón y nos aumente la vida que tenemos, que es la gracia de Dios, la vida de Dios por la cual un día estaremos en el cielo alabándole y cantándole santo, 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 es decir, cantando esa felicidad de Dios que será al mismo tiempo nuestra propia felicidad. Y esto, pues algo de esto es lo que nos quiere decir en esta esperanza y en esta expectativa el libro del Apocalipsis que estamos tratando. Y estábamos en el capítulo cuarto, por el versículo 8, en que aquellos seres, que pone aquellos seres vivientes, cuatro seres vivientes como complemento, diríamos, como conjunto de todo lo creado que está alrededor de Dios, que tienen seis alas, que tienen ojos, etcétera, es decir, como un símbolo de que se mueven, de que están al servicio de Dios para subir y bajar, para estar viendo pues las maravillas de Dios. Es decir, todo esto se van alabando al Señor santo, santo, santo. Y así recordábamos, bueno, terminamos con este himno grandioso que siempre le dirán en el cielo y que nosotros, pues, recordando un poquito estas palabras del Apocalipsis, le cantamos en la Santa Misa siempre el santo, 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 como una alabanza a Dios, antes, inmediatamente antes de que va a realizarse ese portento maravilloso de que Dios hecho hombre se hace realidad en la Santa Misa, en la consagración. Pues bien, estos cuatro seres vivientes, no dice nada más, recordando un poco lo del profeta Ezequiel, pero que la tradición cristiana pues los ha querido figurar como los cuatro evangelistas, de los cuatro evangelios. Claro que San Juan y quienes escribían el Apocalipsis pues no estaban pensando en los evangelistas, esto es ciertísimo, sino que luego la tradición posterior, viendo que eran ya cuatro los evangelios que habían quedado como verdaderamente palabra de Dios, pues se podían representar en estos seres vivientes, uno que tenía figura de león, otro de toro, otro de rostro humano y otro de águila. Pues saben que es pues según cómo comienza el evangelio de cada uno, o al menos de los tres primeros. Por ejemplo, el que tiene la figura de león, pues siempre imaginaban a San Marcos, porque es el que comienza con en el desierto, San Juan Bautista en el desierto. El del toro, pues sería San Lucas, porque comienza con la ofrenda en el templo de Zacarías, pues un ofrecimiento en el templo. El del rostro humano, pues sería San Mateo, porque comienza con la genealogía de Jesucristo. Y luego ya el águila, pues se imaginaban a San Juan, pues porque vuela muy alto, es decir, tiene una manera de hablar pues más mística, por decirlo así, o más espiritual. Bien, son figuraciones que no tiene que ver de una manera directa con la explicación del Apocalipsis, pero que quizá a alguno pues le interesa. A esa alabanza grandiosa de los seres vivientes, ahora les acompañan, les van a acompañar, dicen los 24 ancianos. Es como toda la creación y especialmente los seres humanos pues se unen a esa alabanza a Dios en el cielo, que esa alabanza pues debe comenzar aquí, esa liturgia celeste debe irse realizando aquí en la tierra. Y dice que cada vez que los seres vivientes daban gloria y honor y gracias al que estaba sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postraban ante el que estaba sentado en el trono, adoraban al que vive por los siglos de los siglos y deponían sus coronas delante del trono diciendo: digno eres, Señor Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque creaste el universo y por tu voluntad fue creado y existió. Palabras bellas, hermosas, que a veces se leen también en la liturgia nuestra y que significa pues ese respeto, esa gloria que tenemos que realizar nosotros con nuestras palabras y con nuestra vida aquí. Y aquellos 24 ancianos que estaban sentados en el trono, diríamos, con Dios en la gloria, pues realmente reconocen que esa gloria la tienen por Dios, y por eso deponen sus coronas, como esa corona que han recibido en la vida, corona de martirio, corona de una confesión viva de su fe, ante ese Dios creador, que es al fin y al cabo el que les ha ido dando esa gloria, ese honor, porque todo el honor y toda la gloria es para este Dios, que es nuestro Padre, que se dirá en varias veces que es el Padre de Cristo, el Dios trascendente, el Dios que se pone también en relación nuestro, porque nosotros tenemos que reconocer su nombre, su grandeza, a través de Jesucristo, ese Dios que permanece siempre, que era, que es y que será. Nosotros comenzamos en un momento, Dios nunca comenzó ni terminará, porque Él en esencia es el que es. Y recordamos una vez más, esto lo dijimos algún día, que en el Antiguo Testamento a Moisés se le definió Dios con la palabra yo soy el que soy, el que existo como tal, y aquí se formula esta palabra, este sentido de la existencia de Dios de una manera como más completa, el que fue, el que es y el que será. Nosotros también en la liturgia le alabamos muchas veces porque es la oración más hermosa que podemos decir, alabar al Señor, que esa alabanza redundará en nosotros cuando de corazón y con todo nuestro entusiasmo podemos cantar bendito es el Señor por los siglos de los siglos. Que todo es de Dios, que viene todo de Dios y vamos a Él. Esa es una manera de realizar esta liturgia celeste ya aquí en la tierra y darle gracias por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Y comenzamos el capítulo quinto, que es, diríamos, continuación de esta liturgia celeste, que decíamos que comprende el capítulo 4 y el 5. Y ahora va a haber como otra visión algo muy importante. Dice, a la derecha del que estaba sentado en el trono, vi un rollo escrito por delante y por detrás, y sellado con siete sellos. Allí algo propio de Dios, a la derecha significa como el poder de Dios, algo que Él tiene en sí. Y ve un rollo escrito por delante y por detrás, y sellado con siete sellos. El rollo, pues, eran como un libro. A veces, pues, nosotros se traduce un libro, un librito. Estos rollos, claro, porque los libros de entonces eran pergaminos enrollados, A veces escribía por una parte y a veces escribía por las dos partes. De modo que según se iba desenrollando, uno iba viendo qué es lo que estaba escrito. Normalmente, al principio, enrollado, pues se ponía por fuera de lo que contenía, sobre lo que contenía, para ir distinguiendo uno de otro. Pero si estaba sellado, ahí está el quid de aquí, de la cuestión, que es que nadie lo se podría abrir si no se tuviera como la llave, diríamos. Si algo está cerrado con llave, hay que tener la llave para abrirlo. Pues los sellos venía a ser como el signo de un poder, y por lo tanto romper el sello lo debía hacer nada más aquel que tuviera ese poder o a quien se le hubiera dado ese poder. Y eso es lo que significaba sellado con siete sellos. Lo del siete significa pues una totalidad. El libro aquí viene a representar sobre todo el misterio de Dios que está oculto y que va a ser revelado, y este misterio de Dios, que puede ser ya un libro conocido, como era el Antiguo Testamento, conocido por fuera, pero difícil de entender el sentido, mientras no lo abriese Jesucristo y nos diera la clave para entender todo el misterio de Dios, para qué estamos aquí, cuál es nuestra vida, cuál es el sentido de nuestra vida. Y de todo eso es lo que va a hablar en este capítulo quinto. Claro, para muchos judíos era muy difícil entender el plan salvador de Dios, porque Dios había prometido tantas grandezas al pueblo de Israel, a su pueblo escogido, y sin embargo, cuando esto se estaba escribiendo, el libro del Apocalipsis, hacía unos años, quizá unos 20 años, pues que se había destruido Jerusalén, y prácticamente diríamos el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, se había extendido y se había disuelto. Y ahora, ¿cómo se pueden realizar las promesas salvadoras de Dios? Bueno, pues el libro del Antiguo Testamento va a ser promulgado de una manera ya definitiva y verdadera, porque está sellado con siete sellos. Siete sellos significa pues una totalidad, diríamos, es decir, que es un secreto muy grande. Y por lo tanto, dice, continúa diciendo, vi un ángel poderoso que pregonaba con voz potente, ¿quién es digno de abrir el rollo soltando sus sellos? Nadie en el cielo, ni en la tierra, ni bajo tierra podía abrir el rollo ni examinarlo. Si es algo de Dios, solamente Dios, o a quien Él dé una autoridad verdadera, puede interpretar verdaderamente todo el sentido de la vida. Y entonces, claro, esto es algo pues ignominioso en cierto sentido para el ser humano. Pues entonces, si es cosa de Dios, pues no, nosotros no podemos hacer nada. Y esto es esta es la expresión que viene a decir el autor del Apocalipsis cuando dice en el versículo 4, yo lloraba copiosamente porque nadie era digno de abrir el rollo y examinarlo. Ah, pero uno de los ancianos me dijo, no llores, que ha vencido el león de la tribu de Judá, retoño de David, él puede abrir el rollo de los siete sellos. Claro, si nosotros decimos, si solamente Dios puede salvarnos, bueno, ¿cómo podremos hacer? Ah, pero está la solución. Aquel que se expresaba en el Antiguo Testamento como el león de Judá, estos son formulaciones de la antigüedad, va recogiendo el autor, pues, fórmulas que se expresaban ya en el Génesis, en lo que sería las bendiciones de Jacob sobre Judá, que le llamaba así el león de Judá, y en estas formulaciones pues va expresando lo que va a ser ese sucesor, esa fuerza de león, diríamos, que se necesitaba como una fuerza de león y una disposición grande para estar con Dios. Pero aquí hay algo, diríamos, relativamente curioso. Le ha llamado el león de Judá por esa fuerza, sin embargo luego va a decir que es un cordero. Entre el trono y los cuatro vivientes y los 24 ancianos vi que estaba un cordero como sacrificado, con siete cuernos y siete ojos, los siete espíritus de Dios enviados por todo el mundo. porque si ciertamente Jesucristo nos ha salvado, nos ha expresado la verdad de Dios, nos ha descubierto cuál es el mensaje de Dios, nos ha revelado la verdad de nuestra existencia, pero no con la fuerza humana y terrible, sino con su propio sacrificio, con su propia sangre, como el cordero inmolado y que se representaba muchas veces en los sacrificios de los antiguos, y que así ahora lo quiere representar San Juan Evangelista, como había oído a San Juan Bautista cuando decía: «He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Nosotros en la misa también, recordando esa entrega sacrificial de Cristo Jesús por nosotros, le llamamos Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, para que tenga piedad de nosotros y para que nos dé la paz.
Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Este Cordero de Dios, que es Jesús, muerto, sacrificado, pero resucitado, dice que estaba un Cordero como sacrificado. En otras versiones, este estaba lo traducen como la Virgen, cuando en el latín se dice estaba, la palabra quiere decir estaba de pie. Y así, pues muchos en otras Biblias, pues se traduce de esta manera. Estaba de pie aunque parecía degollado. Es decir, por lo tanto, porque no se puede expresar con símbolos, pues toda la gran realidad de Jesucristo muerto por nosotros, pero al mismo tiempo vivo, resucitado. Por lo tanto, es un Cordero que se ha inmolado por nosotros en un ser lleno de amor, sacrificado por nosotros, pero al mismo tiempo de pie, diríamos con alegría, porque ha sido ya resucitado. Pues este Cristo Jesús que está con nosotros, dice luego aquí, como símbolo, que tenía 7 cuernos y 7 ojos. No creamos que se trata de un monstruo como tal, son símbolos. Y lo del cuerno, entonces, era un símbolo de poder en aquella cultura oriental. Luego, ya en la Edad Media, y para nosotros algunas veces lo hemos visto expresado, el cuerno es como un símbolo de fortuna, de riqueza, pero eso es hasta de una manera maligna, quizá es un significado indigno. Lo principal aquí quiere decir ese poder y esa visión, diríamos, ese poder observar totalmente. Y claro, lo del 7, pues ya lo hemos expresado muchas veces, que tiene la totalidad del poder y la totalidad de la visión, es decir, de realizar todo plenamente, porque así quiere, pero con mucho amor. Y no solo esto, sino que el mismo del Apocalipsis, ven como en algunas ocasiones, va expresando qué es lo que quiere significar con esto de los 7 ojos. Dice, son los 7 espíritus de Dios enviados por todo el mundo. Es decir, es como si tuviera toda la plena visión de Dios, todo el Espíritu de Dios en sí, como diríamos, lleno del Espíritu de Dios, porque al fin y al cabo es ese Dios hombre, es ese hombre que es al mismo tiempo Dios. Por lo tanto, recordemos esto de los ojos, que en sentido bíblico significa sobre todo la intención de la mirada, el conocimiento, la transparencia del ser interior, que algunas veces hasta San Lucas lo expresa así, y como extender la mirada sobre algo en sentido de protección, Y claro, aquí sobre todo también en sentido de amor. Podemos decir, ciertamente, que la unión de estos dos atributos, lo de los cuernos y de los ojos, que significa el poder, o diríamos muestra la fuerza del cordero, pero que se ejerce no por el dominio, sino por esa comunicación de la vida a todo el universo. Esto de los siete espíritus significa para todo el universo, y él es el que puede recibir el poder de aquel que está en el trono de Dios Padre para poder desarrollar o desvelar, revelar ese libro. Así pues, en el versículo 7 dice: se acercó a recibir el rollo de la diestra del que estaba sentado en el trono. Esto de la diestra significa pues ese poder también, aquel que tiene el poder para entregar, para revelar, porque Dios puede dar grandes poderes, como Jesucristo dio el poder a los sacerdotes para realizar por medio de ellos, él es el que lo realiza, la gran aventura de la Eucaristía y de la, diríamos, de la unción, de la perdón de los pecados en la confesión. Bueno, pues así, cuando lo recibió, los cuatro vivientes y los 24 ancianos se postraron ante el Cordero. Cada uno tenía una cítara y una copa de oro llena de perfumes. Y va explicando aquí, ahora explica lo de la copa de oro llena de perfumes. Son las oraciones de los santos. Porque ante Cristo Jesús nosotros también nos tenemos que postrar. Él es Dios, lleno de amor ciertamente hacia nosotros, pero nosotros tenemos que venerarlo y adorarlo. Nosotros sí que podemos adorar a Dios, hecho hombre, a Jesús, porque Él es Dios verdadero. Esta alabanza al Cordero de Dios se da por todo el cuerpo místico, y aquí se ve una realidad que es nueva en el Apocalipsis, de lo que es la unidad entre los del cielo y los de la tierra. Y alaban al Señor los que están allí, juntamente con las oraciones de los santos. Y por eso, siguiendo el símbolo, pues va a decir que aquellos cuatro vivientes y los 24 ancianos se postran ante el Cordero, llevando una cítara, como el símbolo, la expresión de su cántico, de su alabanza, y una copa de oro llena de perfumes. Claro, esto era diferente, esto no estaba en el Antiguo Testamento, y por eso tiene que especificar el autor, son las oraciones de los santos. Porque las oraciones de los santos es algo precioso, es como una copa de oro llena de perfumes, y simboliza como la importancia que tiene que los santos, es decir, los santos, los que están unidos a Dios, los que tienen la gracia, los que creemos estar en unión con Cristo, pues podemos realizar esa alabanza desde aquí, que sigue hasta el cielo. Y esa alabanza, dice, cantaban un cántico nuevo, porque eso no estaba en el Antiguo Testamento. Esta alabanza al Cordero de Dios, a Dios hecho hombre, es que es también Dios, y se le dice: eres digno de recibir el rollo y soltar sus sellos, porque fuiste degollado y con tu sangre compraste para Dios hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación. Hiciste de ellos el reino de nuestro Dios y sus sacerdotes, y reinarán en la tierra. Es decir, al Cordero le dicen que es digno de revelar lo que hay en ese libro, en ese rollo, porque Él nos ha comprado para Dios, Él nos ha hecho un pueblo nuevo. El pueblo anterior estaba destinado a ser nada más como tránsito, el pueblo de Dios, porque ahora todos podíamos ser pueblo de Dios, y todo esto se va a revelar, se está revelando. Y continúa diciendo: me fijé y escuché la voz de muchos ángeles que estaban alrededor del trono de los vivientes y los ancianos. Eran miles de miles, miriadas de miriadas, y decían con voz potente: digno es el Cordero degollado de recibir el poder, la riqueza, el saber, la fuerza, el honor y la gloria y la alabanza. Y escuché a todas las criaturas que hay en el cielo y en la tierra, bajo tierra y en el mar, que decían: al que está sentado en el trono y al Cordero, la alabanza y el honor y la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los cuatro vivientes respondían: amén, y los ancianos se postraban adorando. ¿Ven qué hermoso es cuando nosotros en la misa también escuchamos algo así? Y se dice, a Dios Padre todo honor y toda gloria por Jesucristo. Y decir, en el Cristo con él y en él. Y cuando todos responden, o cantando, o diciéndolo fuertemente, amén. Es como una liturgia del cielo traspasada aquí, o que nuestra liturgia de la tierra tiene que retumbar en el cielo si alabamos al Señor firmemente, sobre todo con nuestro corazón, con nuestras obras buenas, porque de nada vale alabar al Señor con los labios y nuestra vida que no sea una alabanza a Dios. En el tiempo que se escribía el Apocalipsis, como en el tiempo que se escribió la carta a los Hebreos, era muy importante especificar que Jesucristo tiene un poderío y un honor por encima de todos los ángeles, porque los ángeles eran algo maravilloso, los mensajeros de Dios, y siguen siendo algo maravilloso, pero por encima de todos está Cristo Jesús, que es hombre, pero al mismo tiempo Dios, y Él es el que tiene el poder, la riqueza, el saber, la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza, y nosotros también debemos alabar a Cristo Jesús y decirle, como se le decía aquí en el Apocalipsis, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación.
Digno eres de tomar el libro y de abrir
Ahora, en estos capítulos 4 y 5, se nos ha expuesto como el designio de Dios sobre la humanidad, y se ha identificado también a su ejecutor, Jesús. Luego ya en el capítulo 6, que será para el próximo día, va a comenzar la exposición de las etapas de ese designio salvador sobre la humanidad. Un designio maravilloso de este reino de Dios al cual pertenecemos todos. Como reino de sacerdotes se dice así para algo maravilloso, porque hemos sido elevados a otra categoría especial de la humanidad para ser hijos de Dios. Nos dirá en otros lugares San Juan que es, como diríamos, más apropiado a nuestra manera de ver, para estar con Dios siempre por toda la eternidad. Así pues, amigos, veremos el próximo día, seguiremos en el capítulo 6, por hoy lo dejamos, hasta el próximo, adiós a todos.
Abrir su sello.